¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Una aumentada, un juicio y una solicitud de asilo. Todo esto y mucho más nos ha traído Ad Astra Per Aspera, exactamente igual en el original porque al final no deja de ser latín, el segundo episodio de esta segunda temporada de Strange New Worlds que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas, don Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
Muy bien, con muchas ganas de comentar este episodio.
Don Alex Barredo, ¿cómo estamos?
Muy bien, también fantástico, mejor que Jorge.
Y nuestro Manuel Blanca, don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
Hola CJ, Jorge, Alex, Nuknech, larga y próspera vida y not guilty bitches. Hemos vuelto.
Hemos vuelto, estamos los cuatro aquí reuniditos y todos juntitos y evidentemente vamos a analizar este episodio, vamos a comentar como siempre la última parte ya con spoilers para aquellos que queráis hablar de lo que esperamos del tercero, de ese avance que tenemos como siempre en el programa, gracias al programa de Will Wheaton, gracias a The Ready Room, vamos a comentar largo y tendido este segundo episodio, pero antes está feo que la semana pasada todos nosotros, tanto Jorge como Alex como un servidor, hablásemos de lo que nos pareció la primera temporada de Strange New Worlds y que don Daniel Simón no haya tenido la oportunidad, así que Dani, tienes hasta 45 segundos para contarnos todo lo que te pareció la primera temporada de Strange New World.
Bueno, gracias por todo lo que dijiste, fuiste muy amable de todo lo que mencionaste. De, si estoy aquí, Dani diría, y acertabais, Dani diría eso, creo que la serie promete lo que... me están poniendo cronómetros para los que estés en podcast. Estos cabrones me están poniendo aquí las cámaras con cronómetros porque saben que
se
me puede ir la cosa. Yo creo que la serie da lo que, o sea, da lo que prometía, ¿no? O sea, Classic Trek, saborcito de vieja escuela, actualizado, creo que actualiza lo hace muy bien. Creo que la naturaleza episódica es todo lo episódica que puede ser en el siglo XXI, porque no estamos en la televisión de los años 60 ni en la televisión de los años 90. Entonces sí que hay desarrollo de personajes, sí que hay trama, sí que hay mucha más participación de los secundarios de la que hubo, por ejemplo, en la serie original o en las primeras de la nueva generación. Pero sigue siendo una serie clásica de Star Trek. Los episodios de la hija, como dijo CJ, pues nos tocan el corazoncito a los que somos papás, por ejemplo. Y al final me parece apoteósico. El episodio este de que es un what if entero de un capítulo concreto de la serie clásica, de Balance of Terror, que era cuando debutaban los Romulanos. Y era cuando se veía que tenían el mismo aspecto de los Vulcanos y hasta ese momento nadie lo sabía, ¿no? Ese Pike en el futuro, si no tiene el accidente que sabemos que va a tener y que está destinado a tenerlo, ¿no? ¿Cómo sería ese capítulo concreto de la serie original de Star Trek si Pike siguiera siendo capitán de la Enterprise y Kirk fuera de la Farragut? Es un ejercicio muy curioso, mucho guiño a los viejos Trek, pero sigue siendo nueva Trek, sigue siendo una nueva serie que equilibra muy bien lo nuevo y lo viejo. Y yo voy a cabalgar este caballo hasta el final. La verdad es que a mí me han ganado para siempre.
¿Tú coincides con lo que dije yo? Y yo creo que hasta cierto punto Jorge ya les pueden coincidir que es la mejor primera temporada de cualquier serie de Star Trek.
Sí, y creo que tú y yo cuando estábamos tú y yo solo haciendo las reviews de Discovery dijimos aquello. Sí, yo creo, y la primera mejor temporada de una nueva serie Trek, sí, sí. Y además de... Es que la existencia misma de esta serie ya es haber escuchado al público lo que quería. En cuanto salió Anson Mount haciendo de Pike en un capítulo haciendo un cameo en un capítulo de Discovery, decimos, ¿dónde está la serie de esta tripulación? O sea, la queremos ya. Y recuerda que entonces sonaba lo de Michelle Yeoh para la sección 31, que ahora lo han convertido en película, si no estoy equivocado. O sea, el proyecto de serie de sección 31, yo no veía que esa vaca tira para la leche de una serie, pero mira, por una película sí. Pero esta es la serie que queríamos ver y que de alguna forma necesitaba Star Trek, volver a la naturaleza episódica. Y eso que dijiste tú también, bueno, que decían en The Ready Room, ¿no? Que los actores y las actrices se pasaban Un montón de entrevistas repitiendo, esta es un buen punto de entrada, es naturaleza episódica, te puedes enganchar, que no te intimide todo lo grande que es el universo de Star Trek. Star Trek New Worlds es una buena puerta de entrada.
Sí, porque Prodigy no creo que ya no va a serlo para Paramount.
No,
creo que
no, ya
que
Prodigy no lo va a ser. No. Ahora os lo contaré. Yo tengo hija de 9 años, hijo de 7. Empiezo a ver muchas cosas con ellos en la tele, cosas tipo Futurama. Prodigy no aguantaron 10 minutos. Y este capítulo se lo han visto conmigo porque tenía que hacer este review y los tenía a mi cargo esta tarde yo solito. Y lo han disfrutado como enanos. En cuanto les he contado la premisa, ya me han dicho ellos: ah, pues va a pasar esto, pues va a pasar lo otro. Esto es una metáfora sobre el racismo, papá. O sea, que un niño de 7 años te diga esto que me estás contando de que discriminan a una por ser aumentada genéticamente, es una metáfora sobre el racismo, es que se está Trek brillando con luz propia. O sea, ya luego lo contaré, que esto va a ser muy emotivo para mí.
En fin, que te has pasado un poco solo de los 45 segundos porque Jorge estaba escuchándote atentamente, ya lo has hipnotizado y está lo que pasa. Jorge, vamos adelante con las noticias. Hemos ido acumulando muchas cosas en los últimos tiempos y quizás lo más conocido, podemos ir de delante o lo más atrás y damos las que queramos, lo más reciente es esta sacrificio y misericordia que han hecho con Prodigy la gente de Paramount Plus, al menos en Estados Unidos.
Sí, vamos a comentar, yo creo, un par, y así aquí tenemos más. Pues eso, el Paramount Plus ha apuntado a la misma moda que HBO Max y que Disney, si no me equivoco, y es que aprovechando la coyuntura esta, que esto lo sabes tú mejor, que el hecho de que se están fusionando con otra plataforma, no sé qué, les permite que en cierta horquilla de tiempo, si se desprenden de parte del catálogo, eso les sirve después pues a la hora de pagar impuestos, es decir, de no pagar impuestos en realidad. Y bueno, pues el HBO Max ha sido más cafre cargándose más. Disney también se ha cargado un buen montón hace cosa de un mes, unas semanas. Y bueno, y Paramount Plus, que le queda muy poquito para poder hacer este juego con su fusión con Showtime, pues ha cargado varias series, entre ellas Prodigy. Lo curioso de es que no es una cancelación, pero a medias, porque sí que se han cargado Grease, Rise of the Pink Ladies, esa serie precuela de Grease, se ha cargado The Game. Y el caso de Prodigy es que ya estaba renovada desde el año 2020, estaba muy, muy, muy avanzada. Y entonces la noticia, leyendo un poco por dentro, dicen que sí que van a intentar acabar la producción porque les queda muy poquito. Claro, es que fíjate, desde el 2021 llevan 2 años y casi medio haciendo 2 años con la serie. Y van a intentar que cierre de toda la temporada y vender las dos, ya sea una Fast o ya sea otra cadena, pero ya las dos temporadas completas, no cancelada la primera y demás. Una pena, porque yo creo que bastante, bastante divertida. Y bueno, y el mosqueo que llevan los creadores pues es mayúsculo, como podéis imaginar. Hombre. Y luego otra noticia, y así ya comentáis, y una cosa que comentamos la semana pasada, que nos sorprendió mucho la ausencia de Pike, de Anson Moon, que decíamos en el primer episodio, y pensábamos que era cosa del guión y demás, pues una cosa mucho más mundana y buena una noticia que esto se normalice, y es que fue padre justo cuando se estaba rodando el primer episodio y por eso no pudo participar en el rodaje, ni más ni menos. Y imagino que tuvieron que reescribirlo, de hecho, para cosas que igual haría Spock, la sería él, pero la razón fue esa.
Sí, desde luego tiene que estar muy avanzado, porque yo entiendo que al final quieres hacer Pike en el primer episodio. Este segundo, con un par de ajustes, yo creo que podría haber sido un primer episodio muy lógico, y además se acababa la primera temporada justo para empezar con esta parte del juicio, pero supongo que les pillaría. Y recordemos que además esto se rodó en plena pandemia, no evidentemente en los primeros momentos, pero sí en momentos complicados, y si miráis imágenes de rodaje, todo el mundo con las mascarillas, con las separaciones y con absolutamente todo. Sobre lo primero, recordar que originalmente la idea de pedir... que después, cuando lanza Paramount Plus, cuando reconvierte en CBS o lo haces en Paramount Plus, es cuando deciden utilizarla para tenerla en Paramount Plus. Lo cual no quiere decir que se vaya a estar en Nickelodeon, sino yo coincido con Jorge que al final esto va a ir un Fast sí o sí, pero vamos, de cabeza. Al final el grupo Paramount tiene Pluto TV, que le funciona muy bien, es la cual, gracias a la cual pudimos ver de aquella manera, pero pudimos ver la penúltima temporada de Discovery mientras estaban todos esos problemas legales de para arriba y para abajo con la llegada aquí de Sky Showtime. Yo creo que entrará ahí sí o sí, pero no deja de ser fastidio, y yo iba a decir un fastidio con J inicialmente, porque yo quería ver eso con mi hija, porque de verdad que me gustó mucho, así que me entretuvo mucho. Alex, que nos cancelan series, que esto no puede ser, tío, esto ya no es lo que era, ¿eh?
Pero además que la han quitado, ya no se puede ver, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿En serio?
Qué locura, tío.
Hoy mismo la han quitado en Estados Unidos. Aquí no sabría deciros en Sky Showtime, puedo hacer minuto y resultado cuando lo mire, pero en Estados Unidos ya me ha llegado la notificación que se la han cargado, sí.
Están fuera toda, porque la manera de poder, a la hora de presentar los impuestos, que descontarse eso, es que no esté en el catálogo a la hora de hacer la fusión. Sí.
Yo imagino que esto los regula, esto tiene pinta de ser una cosa muy estadounidense, ¿no? Hombre, si hay algún cambio legal que les impida este tipo de triquiñuelas, ¿no? Es posible que paren estas técnicas que han encontrado estos últimos dos años, ¿no? Porque no me sonaba que esto se hiciera antes, ¿no?
No, pero es que nunca habíamos tenido la... Nunca habíamos tenido esta, primero, de las plataformas, y segundo, es que la gran promesa que todos asumíamos es que el estar en las plataformas todo iba a estar ahí siempre, por siempre, para siempre. Ya tuvimos un primer aviso cuando ya no es que dejaba de estar, sino que cambiaba de plataforma, y cuando de repente Friends desaparece de Netflix, o Big Bang Theory desaparece de Netflix, o todas las primeras grandes ventas desaparece de Netflix, de si puede que esté, pero esta segunda de, no, volvemos al estudio histórico de que las cosas puede que estén y puede que no esté, y al final, pues el formato físico es el formato físico, Blu-ray, CD o nuestros queridos discos duros que habrá que desenvolver del cajón y empezar a llenar de contenido legalmente obtenido y sin ningún tipo de problemas.
Me estoy imaginando a vuestro padre, don Carlos Navas, acariciando
está frotándose las manos.
No sabe colección de DVDs y riéndose.
Cada vez que damos una noticia de estas, no sabes el descojono que lleva, porque vamos, ahí tenemos pilas y pilas. En Sky Show también, en este preciso instante, están los 19 episodios de la primera temporada. Eso sí que lo puedo confirmar aquí en España, que de momento está, que al final son derechos distintos, así que es posible que se mantenga.
Claro, que eso, habría que ver la diferencia entre Paramount Plus y Sky Showtime, porque claro, no es lo mismo y no son países distintos, que igual aquí no nos afecta o llega más tarde, estará por ver.
No, aquí es posible que se mantenga, es decir, igual que hemos palmado el dado series en su momento, y fíjate tú, todavía estamos esperando a que llegue Poker Face, alguno de los dos grandes estrenos que ha tenido, especialmente por la rama de NBC, por la rama de Peacock, pues esto es exactamente igual, al final son derechos distintos y se han firmado el derecho de tener el Prodigy Kid durante los cinco primeros próximos años, lo siguen pudiendo tener perfectamente.
Bueno, a mí me da pena por los creadores, que eran los de Hotel Transilvania, son gente que no son unos recién llegados, que está fuera de series, que la tenemos ahí en el canal de YouTube cuando se llegó la serie a España. Fueron muy amables, fueron brutales, y creo que de la conversación se destilaban amor por la franquicia y eran muy respetuosos con el canon y todas esas cosas que nos preocupan los frikis. También te digo que se vendía como serie para el mercado, bueno, para niños. Mi experiencia poniéndosela a niños, mi estudio, amplísimo estudio de mercado, que es ponérsela a mis dos hijos, ya te digo que no salió muy bien la experiencia. Es verdad que ellos rechazaban esa etiqueta. Se había promocionado como una serie de Nickelodeon para estate para nenes. Cuando se la puse a mis hijos, es que no, ni lo seguían, ni eran sus códigos, ni nada que pudiera escucharles desde el primer momento, ¿no? Y me jodía, ¿no? Porque cuando yo explicaba, ¿no?, que son los de Transilvania, que son muy fans también y tal, pues no veían nada de aquello ahí. Los creadores rechazaban que fuera una serie para niños, querían que fuera una serie de animación en 3D para ambientar el universo de Star Trek, para explorarlo de una forma distinta, y a lo mejor no han encontrado su público. Los Trekkies siempre vamos a estar allí, pero es que a lo mejor el sector de audiencia que querían abrir con esta serie, a lo mejor no han conseguido abrirlo, ¿no?
Claro, lo que tiene que hacer un episodio de juicios para que lo viesen los niños, claro, si es que no aprenden, Dani, es que no puede ser, es que no puede ser.
Metáfora sobre cosas que están pasando hoy en día.
Ahí
eso
estamos.
Eso es Star Trek, amigo.
Episodio de la semana, Ad Astra Per Aspera, como dijimos el otro día, lo dice mucho mejor una a lo largo del episodio, lo que significa para ella y de dónde sacó el nombre en latín, un episodio dirigido por Valerie Weiss a partir de un guión de Dana Horgan, cuya sinopsis será: la comandante Una es juzgada por un consejo de guerra, se enfrenta a una pena de prisión y una destitución deshonrosa de la flota estelar. Arrancamos, Alex, comentando, bueno, pues la escena que vimos finalmente en el pasado episodio, que es ese Pike que llega a un planeta que descubrimos que está poblado por Illyrians, si hay lirianos o ilirios, o no sé exactamente cómo lo hace la traducción aquí en España, con estos aumentados que deciden que en vez de adaptar, terraformar, diríamos, o como queramos, los planetas, lo que hacen es cambiarse ellos lo suficiente para poder adaptarse al planeta y así no modificar el planeta, que es una metáfora que a mí me ha gustado mucho, un tipo, o algo que yo no recuerdo haber visto demasiado en ciencia ficción. Creo que alguna vez sí que lo he visto, pero no me gusta mucho y me hubiese gustado que explorase mucho más, Alex.
Sí, yo creo que lo que deberían haber hecho, al menos por mi parte, es explicarlo más, porque yo no sabía qué planeta era. No sé si es que yo me lo he perdido, etcétera. Es decir,
lo explican después. Lo explican a mitad del juicio.
Ah, amigo. Pues entonces
que hay una ciudad solo para ilirios, una ciudad que no era para ilirios, que hacen ahí una apartheid.
Sí, tal. Sí. Pero esa es la misma ciudad donde ella estaba y todo esto, porque en principio los ilirios vienen de no sé qué planeta. Bueno,
yo por cómo se explica el desarrollo del juicio, sí, entiendo que sí, que es que por cierto, perdona que me cuele. Decíais muy bien que estamos en Star Trek, que es un pueblecito de cuatro casas, y aquí llegamos a un pedazo de ciudad.
Bueno, llegamos a un pedazo de ciudad en la que hay 7 personas en la calle y un edificio. O sea, no nos volvemos locos. O sea, mucho más yo tampoco vemos, ¿eh? O sea. Bueno, Alex, ¿cómo has visto esa presentación del personaje que va a defender posteriormente a Gura?
Muy bien. Erin Brockovich, espacial. Pues, abogada.
Abogada soltera.
Pues esto, independiente, que además hasta el final casi como que no te quieres enterar, no te quieren decir de qué la conocen, lo van dejando como un misterio, está bien. Un personaje que no sé si volverá a salir o no, es una cosa que ha salido en este episodio o volverá a traerlo a través de una o a través de algo. Creo que, por ejemplo, el rol de, ¿cómo decirlo?, la fiscal, no sé si es el, el ese, sí. Me parece que tiene, expande lo que ya conocíamos de ese personaje, y eso está bien, eso está bien. Lo que es el juicio, un poco frío, hasta el final me pareció muy sencillo el juicio, ¿no? Todo lo que es la trama detrás de la decisión. Pero bueno, tengo muchas dudas para vosotros, ¿eh? Yo sí que es cierto, me he venido con un montón de preguntas porque no me quedan claro un montón de este lore del tema de los aumentados, ¿vale? De las que imagino que lo explicaría en la serie original, en las películas y todo eso.
Ni tú ni nadie. No lo he explicado tanto, ¿eh? Ahora vamos con eso.
Ah, vale.
Jorge, ¿qué te ha parecido ese arranque en esa ciudad, ese pueblo, ese planeta del que nos enseñan 4 cositas y bueno, algo distinto desde luego de lo que hemos visto tradicionalmente en Star Trek?
Sí, tal cual, se han gastado toda la pasta ahí, de hecho, porque el resto del episodio ha sido baratísimo. O sea, es el juzgado, el calabozo, la sala esa con el zoom gigante para conectarse al juicio, y la pasta se han gastado únicamente ahí por el que dirán, y bueno, habrá algo que gastar. Pero bien, porque al final pues también vemos un poquito el cómo se toma en serio esto Pike, o sea, que no, que una le dice que no le va a hacer ni caso y dice, ya pues voy a intentar ser útil en lo que pueda hacer, o sea, sabiendo la situación, que curioso que Pike lo hace en todo momento por amistad, porque quiere realmente salvarla y demás, y luego se da cuenta que también él está metido en un lío formidable, y sin embargo esa parte le da un poco igual, o sea, hasta ese punto él da a entender lo que nos da más información de lo que es Pike, del código de honor o cómo es su manera de ser, que no ni cae en eso, y cuando se da cuenta como que no le importa, es decir, me da igual, es que lo que toca ahora es salvar a mi compañera, la persona con su número uno, vamos, al fin y al cabo, y bueno, y se tiene que jugar la vida al principio y decir, ponme a prueba que estoy a punto de está a punto de quedarse sin oxígeno y es capaz de decir,
sí. Es la versión extrema de pues si no me atiendes ahora no respiro, ala, pero lo bruto, sí. Literal,
tal cual, y cómo consigue, y también cómo le explica el encanto, que yo también está guay la parte del encanto de Pike, no solamente es el físico o el atractivo, sino cómo consigue convencerle. Ella está totalmente cerrada en banda, no quiere saber nada de la flota estelar, por razones no le faltan, y cómo consigue al final decirle sí, pero tú ya no has dicho que no, y todavía no me has hecho, y consigue al final que al menos le pegue un vistazo al informe, cómo consigue, está muy bien. Y mucha más cosas que conocemos, tanto de ella, que creo que está formidable, como de Pike.
Dani, todo esto nos lleva a la escena, bueno, los 40 minutos centrales del episodio, que es ese juicio, el juicio que no es la primera vez que tenemos en Star Trek, pero sí quería aprovechar que te tengo aquí para que nos cuentes un poquito, y luego Alex también que nos cuente, que al final es el experto nuestro en Enterprise, donde realmente también es uno de los grandes personajes que hay sobre estas guerras que suceden en el universo de Star Trek en los años 90, del que Khan es el gran significativo, la persona que tenemos acerca de los aumentados y de toda esta exploración de la mejora genética que hemos tenido en la serie clásica. En la nueva generación yo creo que tocamos un poquito y se vuelve a retomar posteriormente en Enterprise con un personaje como es el de Malik, que tiene varios episodios, que además también con uno de los Zung, porque siempre que pasa algo con los Zung, y luego le pregunto a Alex. Dani, ¿qué ocurrió en esas guerras subgenéticas? ¿Qué ocurrió en esas guerras que tuvimos en los años 90 en el mundo y en la Tierra del mundo de Star Trek?
Pues tampoco lo explican en la serie original. Cuentan pues eso, que los años... Primero dijeron los años 90 del siglo XX, ¿vale? Recuerda que aquello estaba hecho en los años 60. Y después lo movieron en el lore unos años después. Pero básicamente había gente aumentada genéticamente, liderada por este Khan Nguyen Sin, y la lió pardísima. Hubo lo que llaman guerras eugénicas, que tiene el mismo desarrollo que las guerras clon de Star Wars cuando salió La Nueva Esperanza. ah, ustedes son igual, luchó en las guerras clon, y eso era todo lo que sabíamos, ah, ¿vale? Entonces tampoco lo han extendido mucho. Luego Khan sale en la segunda película que se hizo con el cast de la serie original, la famosa La ira de Khan, con sus escenas épicas de la cultura popular, y no mucho más. Los la gente aumentada y que no están bien vistos no ha dejado de salir. El propio Bashir en Espacio Profundo 9 era una persona aumentada genéticamente y era algo que llevaba oculto porque... como mínimo te hacían bullying en la escuela, ¿no? Él dice que también pasó una infancia dura, un poco contando cosas que hemos visto reflejadas también en el personaje de Una en este capítulo. O sea que el tema siempre ha sido un tema delicado. Elevarlos a la categoría de refugiados políticos, a toda una raza o todo un pueblo, que son los ilirios, que no están emparentados con la eugenesia de Nguyen Xing, ¿no? Sino que es una raza que la practicaba aparte, y cuando contactan con la federación le saltan todas las red flags porque tienen trauma con el tema de la aumentación genética y de la manipulación genética, por lo que ha supuesto aquellas guerras eugénicas, ¿no? Que se nos mencionan casi de pasada. En realidad, creo que este capítulo es el que más desarrolla el tema, ¿eh? Aparte de lo que te cuentan de Bashir, que también salían unos invitados recurrentes que salieron en 3 o 4 episodios, que eran amiguitos muy frikis, muy con muchos problemas de salud mental por lo que su condición de aumentado genéticamente les llevaba, ¿no? Aparte de ese desarrollo de Bashir y sus amigos, aquí hemos visto bastante más datos de los que teníamos. O sea que tampoco estás tan pez, ¿eh, Alex? Está tu puerta de entrada al tema de la eugenesia y de los aumentados y tal, te estás enterando más o menos sobre la marcha de cómo está la cosa.
Sí, no, pero solo es un tema de humanos, es decir, dentro de la... Porque eso es lo que más me extraña, es decir, el trauma, por decirlo así, con este pasado, con problemas de eugenesias o de modificaciones, etcétera, solo tienen los humanos, pero claro, los humanos al final...
No, lo tiene la federación. No. O sea, las leyes que se ponen aquí encima de la mesa son de la federación. Esto puede ocurrir antes de que la Tierra se una a la federación, pero vamos, sí, vamos. Supongo que a veces es difícil distinguir lo que afecta a los humanos que lo que afecta a la federación.
Claro, porque recuerdo que ha habido más, quiero decir, muchos más de gente que estaba modificada, no solo el Bashir, que al final, pues era, si no recuerdo mal, que el, me vais a perdonar la expresión, que el niño les había salido tonto, y los dos padres le dijeron, pues le vamos a echar aquí 6.000 euros al médico para que le meta un chute y no salga listo, guapo y longevo, ¿no?
Pero
que podía haber salido mal, si es cierto.
Sí, de hecho los amiguitos que salen son gente que se ha tragado por esto, sí.
Eso es, sí es cierto. Entonces entiendo la preocupación, pero... Los ilirios no lo utilizan para eso, es decir, lo utilizan como para cosas menos egoístas, más
sí,
de...
como vivir, ¿no? Como vamos a habitar en este planeta que tiene una atmósfera tracatrá, pues vamos a hacer que podamos adaptarnos a la atmósfera tracatrá. O sea, algún momento usa la palabra lo hacen por supervivencia, ¿sí?
Sí, la verdad es que en ese sentido es un poco donde a mí me quedaba la duda, decir, vale, pero ¿por qué? Es decir, estamos hablando de cosas tan futuristas, no sé qué, me resulta un poco como... Pues la inteligencia artificial está prohibida. ¿Por qué? Porque patatas, ¿no?
Porque, ¿sabes? Sí, porque androides del tío este que construyó data, sí. Le tenemos un trauma con esto.
Yo, por lo que he llegado a leer en ese invento moderno llamado Internet, que tiene sobre esta, lo que cuentan es que lo que ocurrió es los aumentados, que inicialmente eran, bueno, vamos a mejorar la raza de alguna forma y... desarrolla al mismo tiempo pues lo que ocurre cuando tienes estos rollo, y aquí Jorge me puede ayudar mucho con lo que ocurre con los superpoderes dentro del mundo de The Boys, de ya que soy poderoso, pues soy poderoso y hago lo que me sale de las narices. Y entonces muchos de ellos lo que se hacen es convertirse en toman distintos países, toman distintas regiones, de hecho Khan lo que hace es tomar prácticamente todo lo que sea Eurasia, fundamentalmente, que eso es algo que sale de canon en el episodio. Claro, es que fueron las guerras. Si las guerras fueron naciones contra naciones, fueron de estos superhombres entre sí, si hubo una revuelta de los humanos normales contra ellos, eso sí que es una cosa que siempre se ha quedado ahí. Lo único que dice el episodio tradicional, el episodio que se presenta Khan en la serie original, es que fue el último de todos estos tiranos que se erigieron. Primero, que no era el peor de todos, que este fue dentro de los tiranos el tirano más benévolo, por así decirlo, y que fue el último en ser destronado o que fue rebatido. Y como decía Alex, al final esto es una cosa de la Federación, pero es cierto que yo creo que ahí la Tierra o la entrada de los humanos en la Federación dice, esto es un trauma nuestro, cada uno tiene el suyo, sí. Y aceptamos el de los vulcanos con los romulanos, aceptamos el de los Klingon con quien leche sea que lo aceptaremos, este no lo tenéis que aceptar porque hemos pasado por esto y todos hemos tenido bajas. Pero es cierto que para ser una cosa que marca tantísimo a todas estas normas y todo esto que vemos, no es algo que en ninguna de las distintas wikis que he visto y que además, vamos, pues hecho por gente que podéis conocer que tiene mucho tiempo libre para hacer estas cosas, no acaba de te dar, porque nunca lo han contado, porque no me extrañaría nada que se metiesen en algún momento dado.
Jorge. Sí, acabo de caer. ¿Y tendrá algo que ver lo del líquido verde que se inyectan en Venga y la enfermera en el primer capítulo?
Pues muy bien traído, querido.
Muy bien traído, sí.
Hay un momento en el juicio que no sé qué mencionan y en Venga y Chapel se miran como diciendo no sé qué, no sé cuánto, y se miran súper rápido y es en plan, movida. De todas formas, ¿qué poderes tenían esta gente de los del siglo XXII? O de los
fuerza que como cinco hombres, velocidad, lo que le has visto en Venga.
Vale, sí. Perfecto.
Hostias
vale,
como panes. Okay. O sea, daros hostias como panes.
Y eso te crea, permitidme el escepticismo, y esto te crea una guerra mundial.
Y superinteligencia y cosas por el estilo. Se ve que, como no lo sabemos, no sabemos si lo que hicieron fue ganar las elecciones, no sabemos si todo el mundo le siguió porque eran más altos y más guapos que nadie, si tenían un ejército de, no sabemos si eran dos, o si eran 200.000 o eran 2 millones. Esa es la parte que desconocemos. Claro,
esto sale en los años 60 cuando el concepto de manipulación genética está en bragas. Es una cosa de Carl Sci-Fi. Y el episodio original el episodio original, si alguien lo quiere ver, que se llama Semilla Espacial, que está ahí en Netflix en la serie clásica, vamos, es que todo lo que se sabe del canon hasta el momento, el 90% lo ves con ese episodio. Claro. Lo traído por los pelos es bueno, y para deshacernos de este tío lo metemos en una nave invernando con todos sus seguidores y lo tiramos al espacio para que se lo encuentre una nave de la Federación 200 años después. Eso es la parte que más te puede chirriar si te pones a verlo narrativamente, ¿vale?
Sí,
Jorge, vamos con el juicio. Dime, no, dile, Alex.
No, porque al final de la cuarta de Enterprise, cuando acaban ya con el tema de los Indy, meten a alguno y es en plan, bueno, pues son un poco más fuertes, más rápidos y más listos, pero quiero decir, tampoco es una cosa que...
No solo Borg, ¿no?
No es algo que hubiera creado tanto trauma para
mí. A ver, si quieres ver un aumentado que da miedito, es el Khan del Benedict Cumberbatch en la segunda de Star Trek del universo Kelvin, ¿vale? Ahí, a lo mejor un tío muy listo, muy todo, la puede liar parda al solo, ¿vale? Y si tiene un ejército de gente igual que él, pues va por ahí. Si quieres ver un Khan que dé miedito, y no miedito en plan años 60, sino en plan serio, pues mira el de Cumberbatch.
No, sí, es claro que la he visto, pero de verdad que me parece, a ver, con el escepticismo que hay que ver estas cosas, pero bueno.
Bueno, y también yo creo que el trauma es que es la última guerra civil que tiene la humanidad, si no me equivoco. Porque yo creo que después, de hecho, yo no estoy seguro, pero yo creo que el primer contacto ocurre justo en lo que es la posguerra de si no me equivoco, ¿puede ser? ¿O es mucho después? O sea, que creo que en parte es como decir, es no solamente un trauma, sino que es el pasado el que hemos huido por completo. Es decir, hoy en día es justo después de esto.
En la línea temporal de Star Trek, cuando llega este juicio de este capítulo, ya huele a rancio. O sea, el tema de por qué aprobamos estas leyes ya huele a rancio.
Bueno, y en Picard.
Ahí es donde está la defensa, el argumento de la defensa lo arma en torno a eso, ¿no?
En la segunda temporada de Picard, termina lo poco que vemos, pero sí que hay una parte que menciona que el cómo el final del siglo, principio del siglo XXI, la cosa empieza a ponerse muy fea. De hecho, cuando viajan allá a Estados Unidos, está todo poniéndose muy mal, que imagino que sea en parte
Hubo tercera guerra mundial.
O sea, primero la guerra de las eugenesias estas y luego la tercera guerra mundial.
La tercera guerra mundial, que cuando se queda todo arrasado, ya dice Franco Crane, crea el Warp. Sí.
Vamos con el juicio, que si no, estamos aquí y no hablamos nunca del juicio y que es un episodio de juicio. Jorge, ¿qué te ha parecido en general? Y luego hablamos, si queremos, del desenlace.
Bien, ya todo de golpe. Me ha gustado mucho, o sea, no es algo tan habitual, y creo que sí que las recetas del por qué nos gusta Star Trek. Antes comentaba el tema de la analogía con el racismo, pero es que hay un montón de analogías con un montón de temas. Yo creo que realmente más que con el tema del racismo, aquí es mucho más al tema sobre todo de la inclusión de gente LGTB, de gente homosexuales en el ejército, porque al final recuerda mucho lo que intenta al principio de la flota, es decir, decir, te vamos a echar, no vamos a decir nada y esto lo metemos en un cajón. Recuerda mucho a todo el tema del Don Ask, Don Tell del ejército sí, estadounidense, sí. Pero luego hay muchos toques. Y mola mucho porque en esta parte del mundo, como que el tema de la igualdad entre sexos está todo, entre igualdad entre sexos y entre razas está totalmente integrado, nadie lo menciona, nadie lo comenta. Otro tipo de sobre todo en Discovery, que hemos visto más personajes LGTB, también no ningún tipo de problema con la inclusión, pero sin embargo sigue habiendo algún problema, en este caso con los ilirios, y quizá pues, más por una tradición, puedo decir, que por una razón real, porque no son un peligro, al menos no son un peligro, sino que alguien se les ha infiltrado, no para hacerles daño, sino porque es que, y creo que es lo bonito de toda la parte de una, es que realmente los principios de la flota estelar, ella los hace suyos, y ella se siente realmente contenta sino que se siente llena de vital, estar ahí, demostrar que podía estar. Pasa que, claro, todo parte de una mentira, pero creo que eso toca muchísimos temas. Analogías que se pueden hacer con un montón de minorías, con un montón de casos, las que queráis, absolutamente gente sí. Matrimonio sexual, podemos hacer con gente, incluso con las mujeres en algún momento. Es decir, ese tipo de cosas, ¿cómo es posible que aún así ocurra? Pues bueno, aquí lo tenéis. Muy bien, me ha gustado mucho.
Alex, ¿qué te ha parecido toda la parte del juicio?
Pues me ha gustado y construyendo sobre lo que estaba diciendo Jorge ahora, me ha llevado un pensamiento. Es como si la humanidad tuviera un nivel base de discriminación o de fobias. Y una vez que vas cambiando unas y aceptando unas, es como que entran otras, son cambiadas, ¿no? En el pasado había unas fobias, es decir, pues odiabas a... los que de otra religión o de no sé qué, y luego se va cambiando todo. Bueno, pues ahora los aceptas, pero a estos no, a estos sí, ahora ya no es tanto. Entonces, ahora hemos aceptado mucho más la homosexualidad, y ahora parece que estamos en la siguiente etapa. Vamos a ver si aceptamos la transexualidad. Y luego irán cambiándose, ¿no? Y entonces me gusta mucho porque, a pesar de que, si no recuerdo mal, tanto Star Trek como los X-Men nacieron más o menos a la edad, y los X-Men eran precisamente ese, en plan, aunque seamos diferentes genéticamente, todos somos iguales, we are the world, ¿no? etcétera. Pero mi explicación que podría yo aceptar es precisamente esta, es en plan, los humanos, sea el siglo XXIII, sea el siglo XIII, tenemos unas fobias siempre, mínimas, más o menos que podemos tener controladas, y en este caso, durante estos siglos, toca odiar a estos. Y a lo mejor dentro de dos siglos es odiar a los rubios, ¿sabes? Por lo que sea, ¿no? Eso puede tener bastante sentido, la verdad.
Dani.
Dime.
¿Qué te ha parecido?
Me ha parecido genial. Tenía muchas ganas de hablar de... Cuando visteis el tráiler la semana pasada... os parecía recordar que había algunos capítulos de juicios. No es que haya algunos capítulos de juicios, amigos, es que es un tropo de Star Trek. Nivel accidente del transportador, no metas a tus oficiales en una lanzadera o planeta chungo. O sea, es un tropo de Star Trek. Todas las series usan el juicio como para explorar todas las caras de un dilema cuando lo quieren hacer. Tenemos la medida de un hombre de Data que lo mencionasteis, si Data era humano o no era humano, o si podía tener autonomía y agencia, que se dice ahora mucho, ¿no? Se hace con un juicio. Hay uno que se llama directamente corte marcial por una cosa que ha hecho Kirk de sus interpretaciones de la primera directiva en la serie
que
clásica.
Que se tocó mucho.
El propio Menagerie. Hay uno que se llama el juicio del tambor también, pues una especie de caza de brujas que se monta una almirante loca, que también es un tropo de Star Trek, las almirantes locas. Y como digo, no es extraño el universo Star Trek, y ya era hora. Y en cuanto he visto que se venía a juicio, en cuanto he visto que se iban a buscar a una abogada, hecho, se viene un capítulo clásico de Star Trek. Esto es Strange New Worlds diciéndole al mundo, queremos cumplir nuestra promesa de ser una serie clásica de Star Trek, pero traída al siglo XXI. A mí se veía venir todo lo que iban a hacer. Lo que estaba comentando Alex de las fobias que salen de la humanidad vienen de que no aprendemos de que está mal discriminar a una persona por algo que no ha elegido. Color de piel, no lo eliges. Orientación sexual, hemos aprendido ahora que tampoco es algo que se elija. No es una elección, antes se decida opción sexual, antes se decida, se decía como si fuera propio de la voluntad. Estamos empezando a aprender como humanidad que ser transexual tampoco es algo que se elija. tú no eliges tu expresión de género, tú descubres cuál es. Igual que tú no decides que eres lesbiana, descubres que lo eres en algún momento dado. Y esto es algo que incluso una parte del movimiento feminista no se ha enterado, que no es algo que se elija. Y está mal discriminar a la gente por algo que no se elige. Y de esto va este capítulo. Las modificaciones genéticas de una no las ha elegido ella, no debería ser una barrera de entrada a algo tan inclusivo como la Flota Estelar y a la Federación. ¿Vale? Y entonces pone en evidencia a través de su caso el que es una ley injusta. El argumento de la acusación y del Vulcano Almirante este que tiene un palo en el culo es que déjate de emociones, que está bien que lo diga un Vulcano, es adecuado, vamos a los hechos, ha roto la ley. Y el argumento de la defensa de, pero oiga, es que no todas las leyes son justas, es que la esclavitud fue ilegal. Es que si el movimiento obrero no hubiera hecho huelgas para conseguir la jornada de 8 horas, era ilegal hacer huelga en ese momento, ¿vale? No se hubieran conseguido muchas cosas. Y esto es Star Trek en estado puro, brillando y contando metáforas que están pasando. Y igual que es de lo que pone en evidencia, ¿no? O sea, que existía una ley injusta. O sea, una, spoiler... Cuando se descubre al final del capítulo que es ella la que ha hecho soltar la voz de alarma, la que ha filtrado que ella es una iliriana, es Rosa Parks negándose a levantarse del autobús. Es alguien diciendo, es los insumisos en la España de los años 90 diciendo voy a ir a la cárcel para evidenciar que en España hay una ley injusta, que si me niego a hacer el servicio militar o una prestación sustitutoria, me meten en la cárcel y me impiden ser funcionario público durante 10 años. Y voy a asumir esas consecuencias para que se evidencie que es injusto y sea mi granito de arena en el cambio. Y eso es lo que quiere hacer una. Es Rosa Parks no levantándose en el autobús.
Dani, no hace falta que digas. Y por eso me encanta. La gente ya sabe que estamos hablando del episodio, no te preocupes. O sea, que la gente ya lo sabe. A ver, sobre todo el este. Yo creo que es, comparado con los otros grandes juicios, y es que te ves venir lo que hay hasta el final. Yo creo que es una buena resolución porque creo que sí que hay una cosa que ves claro en los tres personas que forman parte del trío, ¿no? De los jueces, por así decirlo, del comité de jueces, y hasta cierto punto, hasta el Vulcano, que al principio te cae mal, pero vas viéndolo después, de tenemos que condenarla porque la ley es así, búscanos una salida.
No, perdona.
Y yo creo que eso sí está muy resuelto.
No le defiendas, es un cerdo. En cuanto ve que no tiene caso, va por Pike. No. En cuanto eso sí que no viene a cuento y que es muy poco Vulcano. En cuanto ve que no puede ir a por una porque ya tiene ganado el juicio,
Vulcano. Pero tú has conocido a Vulcano, Dani.
Va por Pike al cuello cuando no venía al cuello a cuento.
Pero que son todos igual, que los Vulcanos son todos iguales. O sea, de hecho, todos, no hay ninguno que no sea distinto.
El episodio había evidenciado que la estrategia del Ministerio Fiscal era ir a por una e impedir que apareciera Pike con un discurso emotivo que pudiera defensa.
Claro.
Y le dicen, es que como apareces por ahí voy a por ti. Pike se porta bien, hace su parte, se queda en casa y el Vulcano va a poner al cuello. Es una guarra.
Claro, porque se saltan las normas. ¿Tani?
Yo creo que está muy bien esa parte, sí.
No era lo que estaban juzgando. O sea, le echan la bronca a la defensora diciendo, oye, te estás metiendo con el almirante April y el juicio va de una. Y entonces cuando ve que el juicio de una está
pero
perdido,
juicio,
se
Dani,
tira la garganta
claro,
de
que cada uno está buscando
del otro.
Conseguir sus objetivos, sí. En eso consiste, claro.
Claro. Yo creo que no es el análisis que hace del tema de la justicia en sí. Aquí vemos eso, el cómo una cosa es la justicia, otra cosa son las leyes, y cómo lo que es justo no tiene por qué ser legal y viceversa. Y ahí está muy, me gusta mucho eso, porque y sobre todo la resolución, de la parte de la resolución que me gusta más es esto, es decir, cómo consiguen que al final esto sea una excepción. Es decir, no vamos a cambiar las leyes, porque claro, y también está muy bien, porque los jueces no están para cambiar las leyes, los jueces están para interpretar las leyes. Aparte de hacer las leyes, eso depende de otro tipo de persona. Pero sin embargo, como también la abogada ahí es muy, 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 lo tiene muy claro, decir, pero es un comienzo. Es decir, yo sé que hemos conseguido que esta excepción, y eso es un caso que lo vamos a ver con muchísimos avances en muchísimas leyes, muchos más cambios de leyes, es decir, el caso puntual, que al final es un caso puntual de muchos otros en realidad antes que puede haber ocurrido antes que no se han conocido, hace el caso en nuestros días, más el tema mediático sobre todo, es la semilla que luego puede germinar, que puede hacer. Y me gusta mucho la parte hay que diferenciar lo que es legal, lo que es justicia, y también cómo funciona la justicia. Y luego la parte que molaría más es, que es un debate mucho más filosófico, es ¿qué va más rápido, o sea, las sociedades o las leyes? O si las leyes tienen que cambiar porque las sociedades cambian, o las leyes tienen que forzar cambios en las sociedades. Y creo que aquí lo vemos un poco, vemos que ahí no puede haber un cambio legal porque hay una excepción, porque claro, una cosa es lo que aquí decidamos, pero vete ahora y dile a la gente de fuera, oye, que a partir de ahora los ilirios y la eugenesia es no hay ningún problema. Es decir, bueno, ¿cómo justificas el que, entonces, primero, ¿cómo justificas que, entonces, durante los últimos 200 años, 300 años, por qué ha ocurrido? Y me gusta mucho ese debate, es decir, ella sabe consciente, decir, bueno, ese es el primer pasito, y ahora lo que tenemos que hacer es ir adelante, que es una cosa que sí que podemos ver muy representado también en el sistema legal y en nuestra sociedad hoy en día.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Alex, momentos, escenas, conversaciones, momentos en los cuales pantalla, porque lo que mejor hace este hombre en todo el episodio es mirar una pantalla. O sea, no hay nada mejor para esta tarea que ver gente viendo una pantalla como se hace un juicio, que te hayan gustado especialmente del episodio.
La discusión entre los dos vulcanianos, que están quietos en la silla y le dice, pues, parece que se están escupiendo, ¿no? Según lo interpreta en Venga, dice el leer los gestos, ¿no? Leer las posturas y tal, el lenguaje corporal. Y yo estaba con la Ortega, digo, pues si están quietos, que literalmente, que creo que se me ha pausado la tele.
Yo les siento que hayan visto este arrebato.
Qué bien, perdón, qué bien, ¿no? Trabajan el humor, qué bien trabajan el humor, sí. Y qué bien están haciendo que Spock, y mira qué fácil que cayera en la caricatura, porque encima es siendo ningún personaje más icónico que Spock, y cómo consiguen que ese tipo de guiños nos provoquen la risa y no desentone con el personaje. Qué bueno.
Entre el episodio de la semana pasada y de este con Spock llevan dos pelos. Eso desde luego están sembrados y está muy bien la declaración suya.
En la primera temporada el capítulo se cambia en la mente tipo Oli, o sea, pero la prometida de Spock y Spock cambian de mente. Y le dicen al Pike, oye, te vamos a confesar, nos ha pasado esto, pero ya te habrás dado cuenta porque nuestros manierismos son totalmente distintos.
Sí, es muy bueno, muy bueno.
Dani, momentos que te hayan gustado especialmente del episodio.
Bueno, me ha quitado Alex mi favorito, el del arrebato. En absoluto. Todo el juicio y sus giros, me parece maravilloso. Y eso que desde el principio sé lo que va a pasar. Y un tema de la traducción, como he tenido que ponerlo en castellano para que lo vieran los niños, me he puesto el subtítulo en inglés. Y en un momento dado, pues todo lo que te llaman, el bullying que te hacen, como mínimo por ser alterada genéticamente, ¿no? Te llaman alteradicta, no sé cuántos, y en un momento dado la frase en inglés es freak, y fliparéis de cómo lo han traducido en castellano. Muti. O sea, como insultaban a los mutantes en la Patrulla X.
Es uno de los nuestros,
¿vale? En freak lo he traducido por muti, que era como se llama despectivamente a los mutantes en la Patrulla X, y no es una suposición, el traductor es uno de los nuestros. Es un chico que en Facebook, pues, como le permiten los contratos de confidencialidad, va diciendo pues que está muy orgulloso de haber contribuido a esto, y es una persona veterana de las convenciones de Star Trek, así que se tiene que notar estas cosas, ¿no?
Jorge, momentos o escenas especialmente que te hayan gustado del episodio.
Yo creo que el momento más emotivo me gustó es el una, porque es el momento que Pike está hierático, y eso, Pike, incluso hay un el momento que el almirante se ve que va por él, él aún así mantiene el rictus, o sea, no se inmuta ni reacciona en lo más mínimo, y como toda esa tensión que está acumulando tanto por ella como también, imagino que por él, porque también está viendo el canuta, ¿sabe? Es que si está le meten 20 años de cárcel, ahí no va a ir la cosa muy mucho bien. Lo menos va a ser que van a expulsar a la flota estelar, seguro, pero y el momento es el que ella sube, le recibe con una gracieta, además ella dice, venga, sí, mucho rollo, venga, a trabajar, que lo que esto ya ha pasado, no hay tiempo para aceleración. Y sin embargo, él se derrumba y cómo le, además incluso es medio incómodo, se ven ahí como que igual es la primera vez que se abrazan, o sea, es una cosa muy muy curiosa, no saben, hay momentos que parece que es que no sepan abrazarse, que no saben cómo, que cómo reaccionar, y cómo él se derrumba durante cosa de segundos, ella después también tarda más, y cómo en nada, en cuestión de se permiten ese lujo, podemos decir, de amistad, sí, es demostrarlo, lo mucho que se quieren, lo mucho que se aprecian, y al momento esto es el ejército, vamos a volver a nuestra posición y
Pike, deconstrúyete, hombre, que los hombres también pueden abrazar, hombre.
A lo mejor no quería tocar a una mupi ahí, qué asco, ¿sabes?
Yo tengo dos momentos del juicio que me han gustado. Uno, los trajes de gala. Me parecen preciosos. Sencillamente preciosos. O sea, es espectacular.
A que se parecen mucho a los de la serie clásica también. Es que el guiño está ahí.
Juegan con ello. Y además, si veis el episodio, ahora hablaremos mucho de lo que cuentan en The Ready Room. Si veis Corte Marcial, como decía Dani antes, se parecen mucho, ya no solo en eso, sino en la silla y esa esfera de luz donde poner la mano, que no llegan a revelar que sea un detector de mentiras, pero todos entendemos que es un detector de mentiras, y al mismo tiempo es el que confirma que la identidad es de ellos, que eso sí dicen en el episodio de la serie clásica, pero no aquí, y eso es exactamente igual que ocurre cuando Spock está declarando en Corte Marcial en favor de Kirk en su momento. Y luego el libro de leyes, porque con un pedazo de libro tal que así, que yo creo que no tengo una así de gorda en mi casa, tú fíjate dónde irán a buscar, porque claro, ya la nueva generación ya sería la leche, que tendría que verlo, vamos, prácticamente hacerlo de cero, porque todos tenemos las tabletas, y dónde le con este para poder encontrarlo, a mí me ha fascinado lo de que al final el papel lo soluciona todo, ves tú, como
no,
al final
porque se lo lleva,
lo han replicado, tío.
Sí, se lleva la Anne, no lo
replica. Claro, y además los replicadores, yo no tengo nada claro que hay aquí. Estuve buscando y replicadores tenemos seguro a partir de la nueva generación, pero esto estamos antes de que.
En la serie clásica había.
Aquí había replicadores, bueno.
Para comer había una ventanita que salía una bandejita.
Pues entonces, es que tenía yo la duda, porque lo oí en el podcast que hace Jason Snell y decía, lo tuvieron que replicar. Y digo, yo no recuerdo, seguro que no hay de drogo holodeck, pero no recuerdo si había replicado. En la serie clásica, claro, como tenerlo.
De todas formas, lo que estoy diciendo no es concluyente. Estamos antes de la serie clásica, ¿eh?
Claro, estamos justo antes. Entonces,
no, pero en Enterprise, aquí había. Yo, es mi proyecto. Muestran los primeros prototipos y la tripulación desconfía, ¿no?, de cómo salgan las bebidas. No es algo o las cosas.
¿Pero es solo comida o también objetos?
Todo,
los replicadores.
Todo.
En general, exacto. En principio es todo, pero en Enterprise. No había esto. Iban y había como unas mini neveritas, como unas máquinas expendedoras, y cogían las cosas ya cocinadas por un cocinero, claro. Rollo
Flux. Perdonad que me he dejado un momento que quería comentar por algún lado. El elefante en la habitación que por fin han mencionado. Tenemos una tía que se llama Nunien Sun en el puente de la nave. Es como si tienes a alguien que se llama Bin Laden y nadie ha dicho nada hasta ahora. ¿Vale?
Que son muy inclusivos, Dani. Son muy inclusivos y eso yo lo hicieron
por,
antes.
Por fin ha salido el tema, jolín. O sea, por
ya
fin
lo pasaron
dicho,
todo.
Oye, que tú te llamas como Khan.
En la primera temporada sí que hay dos o tres referencias, pero al final ha pasado todos los filtros de filtración, que como sabemos no hay ningún problema porque todo se examina con lupa, como hemos visto con el caso de Una. O sea que no hay ningún tipo de problema con todos estos filtros previos. Si han replicado el libro o mis dieces. O sea, estoy totalmente a favor de que haya ido y dice, ¿y ahora qué necesito? Que me imprimas esto. ¿Toda la página? No. Necesito un libro muy gordo y solo esta a letra 14, 48, para que lo puedan leer, porque además es el momento de, y léalo, por favor. O sea, esto es una cosa maravillosa.
Eso es muy de serie de abogados.
Sí.
Y ya que está lea usted este pájaro.
Ya que está usted aquí.
Está muy bien.
Me hace el favor.
Y de plenos de ayuntamiento a veces ha pasado. Que no hay nada como darle con el rope en la cara a un concejal rival, tío. No hay nada como eso.
Vamos con The Ready Room, el programa oficial que hace Will Wheaton todas las semanas y como siempre nos trae dos vídeos y una entrevista. La entrevista es con Rebecca Romijn y lo que nos dice, bueno, fundamentalmente habla de todas las cosas del episodio, yo creo que no es tan interesante como por ejemplo lo que tuvimos la semana pasada con Ethan Peck, pero sí tiene un par de joyitas que es por un lado Yetide Badaki, que es la que le defiende, la actriz que hace de su abogada, y dice que es la leche de fan de Star Trek, que cada vez que se ponen a hablar la otra le contaba un montón de cosas y dice, ¿pero tú cómo sabes esto? ¿Cómo no lo sabes tú? O sea, la pregunta es ¿cómo no lo sabes tú? Que llevas aquí 2 años ya trabajando. Y luego Wheaton se despide de él ya dándole recuerdos para su marido, que recordemos que Jerry O'Connell, al cual yo además he conocido en Madrid, tuve la oportunidad en un evento que montamos hace un porrón de tiempo de estar con él, que es quien le pone la voz al comandante Jan Ransom en Lower Decks, que de inicio en ese episodio que tenemos de crossover no va a salir, pero estaría muy bien que tuviésemos un guiño o que al menos oigamos su voz para hablar con su mujer, porque siempre recordamos Rebecca Romijn, estemos cuando nos nosotros éramos joven porque estaba casado con John Stamos, se divorció hace muchísimo tiempo, lleva casi 20 años ya casado con Jerry O'Connell, que de verdad que es un tío, es cierto que venía a vender su serie, que se llama Carter en su momento y que estaba en plan estrella de Hollywood y lo que sea, pero ahí estuvo absolutamente encantador. Los dos vídeos, la verdad es que están, valen bastante la pena que lo veáis. El primero son los opciones en Star Trek, y ahí evidentemente se habla de corte marcial, se habla de la medida del hombre, y sobre todo hay un minutito en el que habla Jonathan Lee, que es el director de producción de Star Trek Strange New Worlds, que es una de las pocas personas que lleva un pañuelo al cuello con cuatro capas de ropa y le queda bien. Es una cosa espectacular, es decir, eso es un aumentado. Es decir, una persona que lleva un pañuelo amarillo a votos, con la chaqueta, creo que lleva un chaleco, la camisa, y le queda bien, porque hay gente que ha nacido para vestir. Y ya está. Y cuenta todo el diseño de la sala, cómo se inspiró en la, como lo que os he contado antes, de la silla la queríamos de esta forma. Utilizaron la sala de juicios que tenían en Discovery, la que utilizaron en su momento para aquello, cambiándole cosas en el que se inspiró en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y luego los paneles que hay dorados, que podéis ver un par de veces, a mano. ¿Por qué? Porque somos Star Trek y lo valemos. Y claro, esto no lo vamos a replicar. Hay que hacerlos a mano con pan de oro, como se hacían las cosas bien hechas, que es como se hacen las cosas de la Federación.
Pero ese minutito... algo. Es que es el capítulo barato, pues hay que aprovechar.
Ese minutito, de verdad que vale la pena. Y luego el segundo es sobre los aumentados. Nos cuentan varios dos que hay. Hablan evidentemente de Khan, hablan de Malik, que es uno de los grandes villanos que tenemos en Enterprise, como Alex nos puede comentar, que además en esos momentos también sale uno de, como os decía, de uno de los Song. De Bashir, y luego, esto sí que lo tengo que decir, porque parece el Stavos Kleniklus 5 del Vulcano Infinito, que es un episodio de la serie animada. Y es un episodio que es curiosísimo porque este es un clon de uno de los grandes líderes de la Guerra de Eugenesias, que es un gigante, mide más de 4 o 5 metros, que hace un clon de Spock de otros tantos metros, que en su momento, finalmente, entre el Spock grande y el Spock pequeño, le convence al otro que en vez de matar es mejor buscar la paz y buscar el futuro de la humanidad. Es un episodio curiosísimo, es como toda la serie, como todo lo de la serie animada, con además dos cosas curiosísimas. Una, que la voz del gigante, que la voz de este Stavos Kleniklus 5, la pone James Doohan, quitando su acento clásico escocés, la pone, y luego que está escrito por Walter Koenig. Koenig tuvo muchísimas movidas y muchísimos enfados porque fue de las poca gente que no quisieron la serie animada, supongo por tema de presupuestos, y le invitaron a que hiciese un episodio. Parece que el episodio se lo cambiaron varias veces, él no acabó de estar del todo contento, de hecho le invitaron a que hiciese un guión de la sexta temporada y nunca lo hizo, pero al final tienes el guión hecho por Walter Koenig con la voz de James Doohan en un episodio de la serie clásica donde no salían ninguno de sus dos personajes histórico del Star Trek. Yo creo que el episodio, luego cuando mira la valoración le dan 1 de 5, y porque no hay 0, ¿no? Porque no tienen menos. Pero al menos por ver un Spock de 4 o 5 metros vale la pena, y sobre todo por lo curiosísimo que es. ¿Queréis saber algo del próximo episodio? ¿Os ponemos algo?
Venga,
¿estáis dispuestos?
Como siempre, yo no he visto nada, así que va a ser súper orgánica la reacción. Dale caña.
Pues nada, querido audiencia, este es el momento, como siempre, que aquellos que no queráis saber nada del próximo episodio, llegar absolutamente vírgenes al viernes en Sky Showtime, o el jueves, aquellos que seguidores nuestros latinoamericanos o incluso estadounidenses, que lo podéis ver a través de Paramount Plus, para poder ver el tercer episodio, nos dejamos hasta la semana que viene, os queremos muchísimo. Y para todos los demás, vamos adelante. Vamos a poner primero, yo creo que el vídeo, luego os pongo las imágenes, porque si no revelo nada, vengamos después de las imágenes. De hecho, voy a poner el vídeo y luego os comento de qué va el episodio y qué es lo que nos cuenta. A Bore, que tengo aquí 74 cosas. Share, screen for the people now, y ahí vamos. ¿Preparados?
Go. Vamos.
Who are you? How did you get aboard?
Help!
That's not from a phaser, it's from a bullet.
There's been an attack in the past. You have to stop it. You need to get to the bridge.
Captain, I need to talk to you.
Ma'am, Not to be impolite, but who are you and what the hell are you doing on my ship?
Chan, 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 chan. La traducción de YouTube aquí deja bastante, bastante, bastante.
Sí, sí.
Eso sí, de luego. Pero por lo demás, ¿qué os ha parecido?
Otro clásico, bueno, pues, otro pazo.
Claro, que, a ver, no, pero querías background y del rollo de las guerras exogenésicas. Pues toma, una Nguyen Sung que tiene que ir a evitar una cosa al pasado. Pues creo que va por ahí, creo que te está dando lo que querías, Alex.
Pues sí, pues mira, la verdad.
Episodio de la semana que viene se llama Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, que entiendo yo que traducirán por mañana, mañana y mañana. Está dirigido por David Lee, está escrito por Amanda Rowe y la traducción que me proporciona Google Translator directamente, porque todavía no tengo lo de ChatGPT, que Alex me tiene que enseñar cómo funciona esto para que me lo haga como Dios manda, es Lan viaja en el tiempo a la Tierra del siglo XXI para evitar un ataque que alterará la historia futura de la humanidad y la enfrentará cara a cara con su propio y controvertido legado.
Wow. Pues entonces nada.
Dime que van a sacar la canción de Annie, ¿no? Del musical Annie. Chuma.
Sí. No me extrañaría nada. ¿Queréis ver fotitos?
Venga.
¿Queréis ver fotitos?
Venga, sí, por favor.
Vamos para allá.
¿Me he fijado? Cambia la nave cuando hace el broom este. El pasillo de la nave ha cambiado.
Yo creo que es igual, porque si no, yo creo que yo lo hubiese detectado. Yo creo que ella cree que está en la misma Enterprise. Es que al final no deja de ser la misma. O sea, lo que yo lo nuestro siempre claro. En bajo, al final la que pasa de Pike a Kirk es ella. Yo tampoco sabemos si es una cosa puntual o es cuando ya Kirk está amando. Porque tampoco vemos nada.
Lo cual nos lleva a... ¿Tendremos un universo espejo en Strange New Worlds alguna vez?
Yo creo que no. Yo creo que eso se va a quedar en Discovery. O al menos para esta temporada. Aquí ya lo vemos. En la Tierra del siglo XXI, con sus containers y cosas estas de los americanos que solo recogen una vez cada dos semanas y estas cosas rarísimas que hacen los yankees. Con sus nieves.
Callejón, por supuesto, porque siempre que te transportas al siglo XX vas al callejón para que no te vean. Bien.
UPS, camión de UPS, ¿vale? Que quede claro. Puertas giratorias, tiene pinta de tienda de ropa tal y como lo tenemos aquí. Taxi
sí,
de Vermont.
Hay un burrito de ropa ahí, sí.
Así que no sé Vermont desde luego si tiene ninguna significación o no, pero también es curioso, o si es el nombre de la compañía de taxis, que los americanos también tienen compañías de taxis con el este, pero entiendo que será del estado de Vermont. Que al final viene bien, ¿no? porque ruedan ahí. Hasta ahora solamente salen ellos dos aquí, y esta es la primera foto, en la que vemos a Pela, que nos viene muy bien que sea inmortal, porque así ya podemos sacarla aquí y tendremos el pasado.
Qué bueno.
En este capítulo no ha salido, por cierto.
Así que aquí la vemos cómo entra. Y todas estas cosas, y veremos cuántos saltos espaciotemporales y cuántas paradojas temporales se pueden formar a partir de aquí. Yo la semana pasada dije que después de ver el trozo de Sepa y quería ver más, vamos, ni comparación con lo canas que tengo desde este episodio. O sea, estoy loco desde que vi el viernes el adelance que teníamos este, de verdad que estoy absolutamente loco. Alex, ¿qué esperas del episodio?
Que se junten todos los que viajan al pasado en diferentes, por ejemplo, el de Voyager que intentan detener al que inventa internet o algo así, porque parece que es el mismo...
Y se señalan todos los del futuro, sí. Se señalan como el meme de Spiderman.
Exacto, exacto. Y sale Sarah Silverman otra vez y hay un abrazo conjunto y luego vienen los otros para evitar el Wolf 489S a emborracharse de whisky y irse en el cohete, no lo sé. Es, joder. Es que yo te juro que esos contenedores los he visto ya en todas las Star Trek. Sí, o sea, yo creo que son los mismos. Sí. Es increíble. Me gusta. Tropazo, me lo voy a comer, pero vamos.
Vamos, el jueves estamos ahí. No, el viernes, perdóname, que estamos en España, sí. O no, ya veremos a ver. Jorge, ¿sale Khan o no sale Khan?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que sale Khan, claro, el Kirk este que sale aquí es un Kirk que luego si hay un cambio no existirá de verdad o existirá o como era, pero claro, todo cambiaría. O sea que eso van a tener que hilarlo muy bien, porque si sale Khan y se encuentra con Kirk, lo que vemos luego en la serie pues se podía invalidar.
A lo mejor luego le dice el nombre o a lo mejor luego le da un golpe en la cabeza y se lo olvida.
Yo creo que habrá referencias a él, o al menos a la saga de los Nguyen Sung, o incluso puede que un antepasado de Khan, o a la gente que hizo su alteración genérica, pero no aquí. Dani, ¿qué esperas del episodio?
Bueno, aparte de todo lo que ha dicho Alex, que tiene que pasar alguna vez, igual que el crossover con The Boys, con el Dr. McCoy, tiene que pasar alguna vez. Espero que amplíen precisamente el canon del tema de la eugenesia, de las guerras estas genéticas y todo esto, ¿no? Espero que no se joda la corriente temporal y también que el nuevo personaje, ¿cómo se llamaba la actriz? No me acuerdo.
Pela, ella es...
Espero que sea la Guinan de Strange New Worlds, ¿vale? Sí, he visto en el pasado y sé cosas. Espero que además de marcar el tic en la box de el jefe de ingeniera, sea la Guinan que les dice cosas y dispara tramas.
Sí, al final los lazanitas sabemos su nombre y por aquel dirán, y no sabemos ni la traducción porque no me he molestado a volverlo como traducción en español, pero Dani, como ahora lo tiene ahora que lo ve también en español, pues él sí no lo puede decir la semana que viene, que yo creo que tendremos un poquito más. Yo tengo muchísimas ganas. Pues hasta aquí ha llegado este episodio de Universo Star Trek. Volvemos como siempre el próximo lunes a partir de las 9:30 hora peninsular española. Si adelantamos como si esta semana o cambiamos, estar ahí. Estar pendientes de las redes sociales de Fuera de Series. Ya sabéis, Fuera de Series en todos los sitios. Twitter, Instagram, Facebook y donde sea. O ponerle la campanita en YouTube y así cuando salta, o si sois de Twitch exactamente igual. Cuando salta en Twitch sí que me suelo acordar de cambiarlo la hora. De hecho me he acordado de cambiar ahora mismo la agenda para que lo tengáis. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte. Hasta el próximo programa.
Un beso grande.
Don Alex Barredo, un beso muy fuerte. Hasta el próximo programa.
Muchas gracias por eso y la verdad que me lo estoy pasando pipa con la serie y no sé cuántos capítulos serán, pero los disfruto doble además, porque lo veo, se me olvida y me vuelvo a acordar cuando vengo aquí a hablar del episodio.
Doña Manuel Simón, digo, don Daniel Simón, un abrazo muy fuerte, hasta el próximo programa. ¿Vas a atendernos el presidente, el mismo fondo de todos los programas? Porque me tiene fascinado.
No, es que estoy en lo que viene siendo mi cama, porque estoy en una casa de verano que no hay otro sitio para grabar, con los niños por ahí. Pero en fin, larga y próspera vida, amiguitos. Mejoraremos el background.
Y a todos vosotros, querida audiencia, mucho más contenido como siempre en fueradeseries.com, que nos quedan muy pocos días para la oferta del 20% de la tienda Fuera de Series, donde ya tenemos camisetas y bolsas también de vuestras series favoritas. Star Trek alguna cosa tenemos que hacer, pero tenemos recientemente sacada de la de IT Crowd, que yo creo que la gente que escucha nuestro programa va a ser una serie que ellos seguirán y que les gusta mucho, la mítica comedia inglesa. Tenéis tanto las camisetas como las bolsas con dos diseños que se ha currado Jorge y que además tenéis evidentemente nuestras tazas, nuestras chapas y nuestros imanes como tradicional, fueradeseries.com/tienda. Gracias una semana más por escucharnos. Volvemos la semana que viene. Universo Star Trek Engage.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.